Es momento de análisis de opinión, ¿no? De estudios de opinión para ver dónde estamos parados, qué pasa con Fuerza Patria, qué pasa con La Libertad Avanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde estamos hablando, primero venimos de una paliza electoral y segundo es, se concentra allí casi el 40% del padrón.
Y en medio, además, Cintia, del escándalo, del narcoescándalo con Espert, el corrimiento de Espert como cabeza de lista, la confirmación el fin de semana de Santilli, no sé la boleta que por ahora no va a tener
no
la
sé
foto
de qué
del
me
colo.
Hablas. No sé de qué me hablas. Santilli no está en la lista. ¿O está en la lista?
Está en la lista.
Listo,
tercero.
Punto. Como dijo Milei, tema cerrado. No está en la lista, se terminó acá. No, pero las explicaciones, no está en la lista. ¿O qué quiere seguir indagando? Lo que
pero
no
va a estar
hay que
en la
indagar.
Boleta, va a estar en la boleta.
Sí, claro, va a estar en la boleta. Estábamos saliendo un chascarrillo porque es lunes, ¿no? De alguna manera tenemos que ir hacia algún adelante. Y está en línea Gustavo Córdoba, él es analista político y director de la consultora Suban Córdoba. Gustavo, Cintia García de la Longe, buen día, gracias por atendernos.
Cintia, Alan, qué placer, buen día, ¿cómo les va?
Igualmente. Y bueno, acá, intentando otear el panorama, ¿qué nos podés contar?
No, bueno, hoy estamos en la recta final de una campaña intensísima, rara, que ha tenido temas para todos los gustos. Yo les diría que en términos concretos se trata de una elección que va a plebiscitar la política económica del gobierno. Así es, cada vez que tenemos elecciones intermedias, aunque la política y los medios pretendan darle un tono más épico, que es la previa de las presidenciales o no sé qué otras cosas.
Lo que se pone en juego es eso, la política económica.
Exactamente, y es voto premio o voto castigo según corresponda al análisis de los votantes, ¿no? Y en este caso yo lo que estamos viendo, de algún modo, son las dificultades de un gobierno que está como una suerte de un doble default, tanto político como económico. Político por las improvisaciones y el no saber qué hacer y el default económico, bueno, es evidente con la intervención norteamericana.
Un gobierno que está en un doble default. Interesante, sí, ese concepto.
Porque si vos necesitas 20.000 millones de dólares cada 6 meses para que tu plan económico funcione, bueno, el expertise más grande de Milei estaba justamente en eso, ¿no? Y el punto en este caso es que a partir de la sucesión de escándalos que el gobierno nunca resolvió, sino que fue reemplazando escándalos con otros, el impacto de Espert fue significativo, fue más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, más allá que ha tenido epicentro allí. Y creo que el gobierno lo que está tratando de hacer con el tema de la intervención norteamericana es darle una cierta tranquilidad al tema financiero, al tema monetario, al tema de la economía.
Para eso es para mí la pregunta, ¿no? Esto que vos estás analizando es lo que ocurrió con Espert, ¿no? Y porque digamos no fue un escándalo cualquiera, no fue un escándalo más. Estamos hablando de la penetración de financiamiento del narcotráfico en un gobierno y con un candidato que además es diputado, ahora está con licencia. Ahora, eso queda encerrado, digo, porque ahí para mí es una subestimación del electorado pensar que eso va a quedar circunscripto. Bueno, eso a la gente no le importa, la gente vota según por otras razones, o sea, no sé por qué vota la gente, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso queda encapsulado o trasciende? Esto que vos estás analizando, ¿no? ¿Trasciende y se impregna la campaña a nivel nacional?
Yo, a ver, comparto con vos que no todos los votantes tienen los mismos incentivos para votar o no votar. En este caso consideramos que lo de Espert tiene un perfil que ataca mucho, digamos, al votante libertario, que a lo mejor estaba convencido de un esfuerzo económico, de ajuste y de soportar determinadas condiciones en su baja en la calidad de vida, etcétera, a raíz del esfuerzo que le pedía el presidente, y que trasciendan los escándalos de corrupción en Andes, el maltrato a los jubilados, el tema del Garjan y por esto último el tema de Espert y de Villaverde en Río Negro. Creo que le da un condimento adicional de mucha gente que dice, bueno, yo te voté, pero hasta acá llegamos, ¿no? Me parece que eso se vio mucho a lo largo del año. Hay dos elementos que refuerzan esta idea, que son, por un lado, la crisis económica, la recesión económica, y por otro, estos escándalos, ¿no? Que forman un ambiente sumamente perverso para la movilización electoral. Acá hay un tema, lo hemos visto a lo largo del año, salvo excepciones en Corrientes y en Formosa, la gente que se quedó en su casa para no ir a votar, de alguna manera es como un nuevo voto protesta, ¿no?
Claro, sí.
Antes el voto protesta, el voto bronca, uno decía, bueno, era la sumatoria del blanco y del impugnado.
Exacto, hoy es la
desmovilización, hay que leerla en clave de voto bronca.
Y ahora, en esa línea, ¿cuál es el sector que se desmovilizó? Porque hay distintas lecturas sobre eso, no sé qué tenés en este caso estudiado.
Si bien la elección bonaerense no fue una elección nacional, sí que tiene interés nacional por el peso que tiene.
Lógico.
Y por el resultado. Pero en Buenos Aires se vio en la primera sección electoral, fundamentalmente allí, la caída electoral de la Libertad Avanza y el PRO de votantes jóvenes, de votantes varones. Fíjense que la diferencia que se termina registrando en el resultado final muestra que, esto hablo de toda la provincia, ¿no? Que el peronismo, comparada a la elección de gobernador del 2023, sacó 400.000 votos menos, mientras que la Libertad Avanza y el PRO sacaron 2 millones de votos menos en toda la provincia. Y en la primera se notó mucho más cuando uno hace la autopsia electoral, este fenómeno de la falta de acompañamiento del votante original de Milei. Por lo tanto, una de las hipótesis, ustedes lo habrán escuchado y yo creo que estamos en dirección correcta, hoy ha mutado el núcleo duro original de Milei, ¿no? El que lo votó allá en octubre, noviembre del 2023 era uno y hoy, bueno, es otro, quizás un tanto más antikirchnerista, un tanto más intolerante, quizás ya no es un votante que tiene perfil de clase baja, sino que tiene más bien perfil de clase alta. Lo hemos visto también en Buenos Aires, en los distritos más acomodados en términos económicos, como los triunfos de Vicente López y San Isidro, ¿no?
Ahora, en esa línea, estas dos semanas que hubo de acercamiento con Trump, de fotos, de pronunciamiento de Estados Unidos, ¿puede llegar a reconquistar esa base que vos mencionabas, que parece más propia de la Libertad de Avanza original que...?
Difícilmente. Vos sabés, Alan, que voy a hablar en términos más criollos, ¿no? Con un swap vos no vas al supermercado.
No, claro.
Digo, con la macro no se come. Y evidentemente, acá hay un problema de traducción, ¿no? Al electorado propio de todos estos acercamientos, todas estas resignaciones de soberanía económica que ha hecho el gobierno. A ver, ¿cuál es el sentido? Que no se vaya todo al diablo y tratar de tener alguna chance de llegar más o menos firme a la elección. Estamos... De alguna manera, el gobierno está sin relato. Fíjense el dato, ¿no? Que después del 27 el gobierno no tiene ni una sola proyección. Están fingiendo demencia, están tratando de llegar a como dé lugar. Y bueno, esa es la apuesta del gobierno.
Y si vamos al poroteo, ¿no? O sea, ¿qué les está dando a ustedes ahora con respecto a esta ventaja con comodidad de la de Fuerza Patria con la Libertad de Avanza? ¿Es así? O sea, ¿cómo da ese poroteo?
Hay que plantear que es una elección nacional, que son 24 elecciones distintas, ¿no? Donde la Libertad Avanza presenta listas en todo el país, mientras el resto de las fuerzas no. El peronismo creo que presenta en 17, para que ustedes comparen, que quizás el promedio final no sea tan promedio final. El gobierno, si lo tomamos como un objetivo, como un parámetro eficiente... La última elección, el último presidente antes de Milei perdió la elección intermedia en, vamos a ver la cuenta, ganó 9 nada más, Alberto Fernández. Y puede ser considerada esa elección como un fracaso, ¿no?, para Alberto Fernández, porque esa elección directamente le quitó la posibilidad de una reelección y etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno de Milei hoy tiene dos provincias que gana, creo yo, de manera importante. No se cuestiona su triunfo, a eso me refiero.
Sí, claro.
Que puede ser Capital Córdoba. Federal y Mendoza.
Ah, Mendoza. Córdoba no.
No.
Ah,
en ambas provincias, en Mendoza y en Capital, el gobierno viene en caída. Hay que ver si, por eso yo hablaba de que el acuerdo con los norteamericanos de parte del gobierno de Milei puede obrar como un stop a la caída, porque en Mendoza Petri arrancó midiendo 60 puntos, hoy está en torno al 43, 44. Sigue primero. En Capital Federal, Bullrich, cuando arrancó la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO que gobierna la ciudad, medía 50 puntos, hoy está en 34, es decir, ha tenido una caída importante. La elección se ha transformado en una elección más competitiva, ¿no? Tan es así que en la boleta de diputados, por defecto de la boleta única, probablemente la elección sea muchísimo más competitiva y Fargosi hasta incluso creo que puede perder a manos de Itai Hagman. Entonces, este es el panorama de las dos provincias que gana. Después hay cuatro provincias que tienen empate. Tierra del Fuego, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos. Son provincias que el gobierno está disputando voto a voto. Pero con la misma característica que las dos anteriores, viene en retroceso, ¿no? En la mayoría de ellas, y con promedios, como por ejemplo Santa Fe, que es la más grande de todas estas provincias, con cerca de entre un 25 y un 27%. El resto de las provincias argentinas, las 18 provincias restantes, el gobierno tiene derrotas de distintos grados, a manos de distintas fuerzas, en algunas el peronismo, otras partidos provinciales, otras algunos aliados, ¿no? Desde el inicio, caso, por ejemplo, San Juan, San Luis, Misiones, pero son derrotas. Son elecciones en las cuales el gobierno pudo haber hecho acuerdos, como por ejemplo no lo hizo en Corrientes y después tuvo que perder gravemente en la elección de gobernador. Allí lo que estamos viendo es que en esas 18 provincias el resultado va a ser negativo para el gobierno, y en muchas de esas provincias, al menos tres, el gobierno corre riesgo de no tener representación legislativa nacional, lo cual es todo un tema para un gobierno que necesita el tercio en diputados como una tabla de salvación, ¿no? Como para pelear los vetos e impedir la formación del juicio político.
Bueno, ese es el escenario. Ese es el escenario. ¿Y este escenario cómo se analiza en términos metodológicos? ¿Es semana a semana? ¿Puede variar? ¿Se puede profundizar? ¿Ya hay variables que están claras y que no se van a mover?
No, metodológicamente hay que pensar que no se provincializan las elecciones, ¿no?
Bien.
Es decir, no es que por un fenómeno local en alguna provincia se revierte una tendencia nacional. Al contrario, la agenda es nacional, los liderazgos que se cuestionan son los nacionales, eventualmente es el plan económico el que impacta. Fíjate que la mayoría de las provincias, Fuerza Patria, por ejemplo, utiliza el concepto defendemos de la política económica nacional. Eso es un recurso que tiene mucho que ver con el contexto. La lectura adecuada sería ver la cantidad de diputados y senadores que se consiguen al final, y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Posiblemente la Libertad Avanza en el 2021 sacó prácticamente muy poquitos diputados, ¿no? Creo que sacó apenas dos en Capital Federal. No obstante ello, va a ser una cosecha de diputados muy importante, pero, a ver, hay que comparar también con lo que tenía el radicalismo y con lo que tenía el PRO.
Claro.
Y ahí es donde.
O sea, estadísticamente va a sumar, pero tiene que ver con el nuevo contexto de alianza.
Y hay que tener mucho cuidado porque, como se utiliza el DON como método de distribución de bancas, y el DON lo pone en cada provincia la primer fuerza.
¿Sí? Claro.
Hay que tener mucho cuidado en las proyecciones porque un punto de más o un punto de menos puede significar un cambio, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a contar Córdoba. Córdoba ahí para nosotros gana Schiaretti. Posiblemente esté en discusión el porcentaje. Algunos le damos cerca de 40, otros le dan más cerca de 35. La novena banca para nosotros es de la Libertad Avanza. Sé que se llevaría tres. El izquierdetismo y el yarlorismo, digamos. El cordobesismo se llevaría cinco. Y Natalia de la Sota, una. Pero la novena banca es de la Libertad Avanza. Si, por alguna casualidad, Ramón Mestre o Pablo Carro llegasen a estar cerca de la cifra repartidora, la primer banca que se caería es la de los libertarios.
Y se quedaría sin representación de Córdoba.
No, tendría, pero no ya.
Pero
en el número.
No con el peso, digo, claro, no con ese peso, claro.
Entonces, imagínense que Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Capital Federal, en su conjunto tienen casi el 75% del electorado nacional. Entonces, malas elecciones en los distritos grandes se pagan con menos cantidad de diputados. ¿Qué es lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires? Ellos preveían, no sé, dos meses atrás, que en Provincia de Buenos Aires sacaban 40 puntos o un poquito más. Hoy las proyecciones están hablando que pueden tener una elección en el mejor, pero a ver, proyectándole con mucho viento a favor, un 35% en la Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Gustavo Córdoba, gracias, tenemos que seguir hablando, muy interesante. Gracias por este rato con la M750.
Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
Igual, Gustavo Córdoba, analista político, director de la consultora Suban Córdoba. Bueno, estamos en este momento, ¿no? Analizando, Alan, el poroteo, cómo está posicionado. Interesante lo que dice Gustavo Córdoba, dos default, cómo vota la gente, el efecto distracción que implica el swap y que con el swap no se come, no se compra en el supermercado con el swap.